Vaya a Génesis 12. Si Dios me dice, tú eres algo, eso tiene una trascendencia para mí. Porque se trata de ser. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a enfocarnos más en el tener que en el ser. ¿O me equivoco? ¿Entiendes? Estamos más enfocados en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que quiero alcanzar, en lo que deseo, no en quién soy. Entonces, por estar tan enfocados en el tener o no tener, nos olvidamos del ser. Y al olvidarnos del ser, ¿qué pasa? Nuestros sentimientos nos dominan. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Mire, un día para el este, otro día para el oeste. Un día para el norte, otro día para el sur. Porque nuestros sentimientos son inestables. ¿Por qué? Porque los sentimientos se producen en las circunstancias. Mis sentimientos, lo que yo siento, se gestan en mis circunstancias. Son experiencias, sean positivas o negativas. Si tengo lo que pienso que debo tener, me siento bien, pero cuando eso me lo quitan o no lo tengo, me siento mal. Si me tratan como yo pienso que deben tratarme, me siento bien, pero si no me tratan como lo que pienso que deben tratarme, me siento mal. Si me levanté con el pie izquierdo, me siento bien, pero si me levanté con el derecho es un juego, hermano. Si estamos dependiendo para estar bien, para sentirnos como algo que verdaderamente es, necesitamos que alguien nos lo diga o nos lo haga sentir o tener lo que pensamos que debemos tener. Yo terminaba esta mañana diciendo, voy a continuar en esta tarde, que esa fue la conclusión esta mañana, y con la conclusión de esta mañana voy a continuar esta tarde. Nosotros, amados, la mayoría hemos aprendido a pensar erróneamente que si tuviera tal cosa, mi vida cambiaría. Vamos a ver, imagínese usted ahora, si usted tuviera, ¿qué cosa su vida cambiaría? ¿Cuál es esa cosa en cuanto a usted, que si usted la lograra, que usted piense, wow, si yo logro esto, mi vida cambiaría? ¿Entiendes? Si tengo una casa propia, mi vida cambiaría, uno pensaría. Si cambio mi auto por la marca tal, mi vida cambiaría. Si tuviera la cantidad de dinero que necesito para tal cosa, tal negocio, tal cosa, mi vida cambiaría. Si tuviera una mejor salud física, mi vida cambiaría. Bien. Si tuviera una mejor esposa, no voy a cruzar a los esposos porque después me esperan allá afuera y hay problemas. Tengo que salir escoltado por los diáconos. Ah, ellos son esposos también. Es un juego, pero son cosas que a veces, mire, circunstancias. Entonces, eso produce nuestro estado emocional, eso produce nuestros sentimientos. ¿Y qué pasa? Que pudiendo vivir diferente, teniendo todos los recursos de Dios para vivir diferente, no vivimos de esa manera porque estamos definiendo nuestra naturaleza de vida, nuestra forma de vivir, por lo que yo pienso que debiera tener. Cuando realmente la mayoría de la gente, muchísima gente, tiene todo eso que usted desea y mucho más, y su vida no ha cambiado. Es más, en muchos su vida ha empeorado. No, hermano. Cuando usted se descubre en Dios, cuando Dios le revela quién es usted en su eternidad, quién es usted en la mente de Dios, en la promesa, que es lo que vamos a hacer, a continuar mirando, ahí su vida cambia. Hay una, diga, redefinición. ¿Tienen como sueño ustedes o soy yo que lo estoy durmiendo? O tal vez estoy hablando cosas que lo dejan reflexionando ahí. Eso es, ¿verdad? Lo dejé, todavía estaban pensando en, en, en lo que su vida cambiaría. Diga redefinición. Dile a tu hermano, tú no necesitas más bendición. Tú necesitas una redefinición de tu vida. Hermano, yo estoy súper, hiper, mega bendecido con la esposa que tengo, con los hijos que tengo, con la vida que tengo, con lo que Dios me ha concedido. Cuando veo sus favores, me siento hiper, mega bendecido. Es más, yo digo, mejor y ahí se daña. Lo que pasa es que cuando los sentimientos dominan y tú no te fijas en el espejo espiritual de quién eres en Dios, tú no estás mirando todo lo que Dios te ha concedido en Cristo, sino lo que te falta en lo natural. Y ya eso quedó atrás. Como el Taré de Abraham murió su Taré en Harán. Tu Taré murió en Harán. Tu vida ha sido redirigida y necesita ser redefinida. ¿Y sabes dónde es que se va a redefinir tu vida? Cuando Dios te revela, te quita el velo y te revela quién eres tú en Él, en su decreto eterno, en su promesa. Di, soy un hijo de la promesa. Tú eres un hijo, una hija de la promesa. Y escucha la exposición de esta mañana para que veas lo que eso encierra. Porque no tengo tiempo para meterme en todo lo que Dios dijo esta mañana. Pero cuando a Abraham se le reveló el plan de Dios y él lo entendió. Perdón, él lo entendió. Su vida fue redefinida. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Qué hizo él? Vaya conmigo a Génesis. Vamos a ir a leer el 2 y después nos vamos para que continuemos en esa pregunta. ¿Qué hizo él? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? ¿Qué es donde vamos a continuar hoy? Génesis 12. Voy a leer y voy a correlacionar y continuamos. Génesis 12. Leo, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Que ahí fue que el Espíritu en esa rema me reveló estos mensajes. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti, mire eso, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti. Abraham se fue como el Señor le había dicho y lo fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y a todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Ai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Hemos ido exponiendo poquito a poquito este pasaje hasta que vamos a agarrar esta porción. En todas estas exposiciones vamos a abarcarla toda, pero vamos a continuar con lo que es la promesa. ¿Qué pasa? Que cuando dice y dijo el Señor había dicho, eso habla de una promesa que se ve. Vaya también conmigo a Gálatas, ponga un marcador allí y vaya a Gálatas capítulo 3 para que usted vea. Gálatas 3. bien. Gálatas capítulo 3, el verso 18. En el apóstol Pablo, hablando de la superioridad de la promesa por encima de la ley, que la promesa está primero y la ley no la puede invalidar, dice en el 18: porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham, Dios le ha dado gratuitamente la herencia, ¿por medio de qué? De una promesa. Entonces, dice que lo que Dios, dice Pablo en la revelación del Espíritu, Pablo dice que todo lo que Dios le concedió a Abraham se lo dio en una promesa. Diga, todo está en la promesa. Y ahí estabas tú. Porque el Señor le habló de tierra y le habló de descendencia, le habló de naciones. Y cuando Dios le estaba hablando a Abraham y le bendijo e hizo que su esperma fuese bendito, ahí estabas tú también y yo. Porque el esperma no solamente se perfilaba hacia una generación biológica, sino también espiritual en Cristo. Cristo vino del esperma biológico de Abraham. Y nosotros llegamos a través de Jesús por el esperma espiritual de la promesa. O sea que en sí el esperma real era la palabra de Dios, era la promesa. No era una sustancia física. Oye, lo que yo iba a hacer, lo que tú ibas a hacer como iglesia y lo que Israel llegará a ser, no se define ni se redefine en un esperma natural biológico de un hombre, de un humano, de lo natural, de circunstancias materiales de esta tierra terrenal. Se define en la palabra. El esperma poderoso que trajo a la luz todo lo que soy y seré es la promesa. Es una semilla con garantía. Por eso usted y yo, a través de Jesús, quedamos también ligados. Si fuera por lo natural, yo no tuviera nada que buscar, porque yo no soy judío. Yo soy gentil. Pero como el esperma es la, no es la, no, mi perfil histórico de mi existencia no empezó en Abraham, sino que empezó en la promesa que el Padre le hizo al Hijo en la eternidad. Dice Pablo, cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Esto no empezó en Abraham, se manifestó, se materializó, se humanizó en Abraham para acá. Pero donde tiene su origen es en Jesús en la eternidad. Para que todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo posee, todo, a todo lo que Cristo tiene derecho, yo tengo derecho. Porque yo estoy en ese paquete. Desde antes de pensar nacer, ni hacer bien ni mal. Entonces, el origen mío, mi verdadero origen, y el contenido y la definición de lo que soy, no está en lo natural, no depende de lo natural, no se cifra en lo natural. Lo natural es un paréntesis pasajero. Se define en lo eterno, en la palabra eterna, en la promesa. Diga, soy un hijo de la promesa. Hicimos una confrontación entre la promesa divina, la promesa celestial y la condición humana terrenal. Vimos que son dos cosas muy distintas en su esencia y en su proyección. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Prometió y cumplirá. El hombre falla, miente, defectuoso. Y en el hombre no hay seguridad, no hay estabilidad, hay variedad. Porque el hombre es almático, es sentimental, es cambiante, es variable, es voluble, es sin carácter. Pero Dios no. Dios es eterno. Dice que en Él no hay sombras ni mudanza de variación. Y así es su promesa también, como Él es.
Yo adoro al Dios, como decía esta mañana, que le dijo a Israel cuando Israel lo provocó, que podría Dios haber entregado su proyecto, destruirlo y desaparecerlo. ¿Cuántas veces no se vio el Señor provocado por su pueblo a detener y acabar ese proyecto? Hasta una vez se lo dijo a Moisés: ¿tú quieres que yo destruya este pueblo y te levante a ti otro? Pero le dijo a Israel: porque yo, tu Dios, no cambio, por eso yo no te destruyo. Santo. Porque este proyecto no depende de mí. Perdón, de ti, sino de mí, yo no cambio. Porque dice la palabra, lo leímos también cuando escucha la predicación de esta mañana, lo leímos en Hebreos capítulo 6, que Dios juró por sí mismo. Porque la palabra promesa en el original hebreo y en el griego implica un juramento mediante palabra que te liga, que te amarra. Dios quedó amarrado consigo mismo en cuanto a lo que Él se propuso hacer en ti. Aleluya. Por eso tú eres un proyecto que jamás fracasará. ¿Sabías eso? Tú no eres cualquier persona en la tierra. Tu proyecto es un proyecto de eternidad. La tierra es simplemente una estancia. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se gestó en un hombre, no se gestó en una piedra natural, no se gestó en un fenómeno biológico. Tu existencia y el propósito de vida que hay en ti se gestó en la palabra eterna de Dios, en un consejo eterno de Dios. Por eso la palabra que se utiliza, la palabra significa alguien, amado mío, que hace un arreglo. Dios hizo un arreglo en la eternidad en cuanto a mi vida y a tu vida en Cristo. Y ese arreglo nadie lo puede alterar, nadie lo puede revertir, como nos enseñó el domingo pasado. Nadie puede cambiar ese arreglo es eterno. Ni el diablo ni nadie se puede meter ahí, porque Dios juró por sí mismo. ¿Sabe que mi vida, desde mi eternidad en Dios, desde mi comienzo en Dios hasta toda mi eternidad futura, ya está arreglada en Dios? Nuestra mente es tan chiquita para capturar eso, pero si Dios nos da la capacidad, la iluminación, podemos capturarlo como Abraham, y nuestra vida van a ser redefinidas. Porque andamos detrás de la bendición, buscando la bendición que ya somos. No que la tenemos, que ya somos. Tratando de conseguir cosas, cuando ya somos lo que andamos buscando. Cuando lo que necesitamos no es más bendición, sino redefinición. ¿En qué se define mi vida? ¿Qué define mi existencia? ¿Qué define lo que soy? ¿Qué define lo que pienso? ¿Qué define cómo actúo? ¿Qué define mi mayordomía de vida? ¿Qué define mis objetivos? ¿Cuál es el sentido? Entonces, esto nos lleva a pensar correctamente en cuanto a lo que es el compromiso, que diga un compromiso. Un juramento contrae una responsabilidad y una obligación. Cuando dice que Dios prometió y no es hombre para que mienta, prometió y cumplirá. Dios contrajo una obligación consigo mismo de que iba a terminar la obra que empezó en ti y en mí. No eres tú que te vas a cambiar a ti mismo. No eres tú que vas a madurarte a ti mismo. No eres tú que vas a lograr las cosas tú solo. Dios está contigo. Amén. Y si no lo entiendes, ve conmigo a Isaías 41. Que si esto Dios se lo dijo a Israel en el antiguo pacto, ¿cuánto más a nosotros en el nuevo pacto de Cristo? Isaías 41. Diga conmigo: mi condición natural no define mi realidad espiritual. Todo lo contrario. Mi realidad espiritual tiene que redefinir mi condición natural. Isaías 41. Somos hijos de la promesa. Ser una bendición implica que somos hijos de una promesa. Mire esto.
¿Ya lo tiene Isaías 41? Amén. Yo voy a leer desde el verso 8. Usted chequelo ahí en su Biblia. Dice, pero tú, está hablando de lo que va a pasar con las naciones, pero cuando habla de su pueblo de Israel, al compararlo con el destino y lo que le espera a las naciones que no están en la promesa, podríamos decir, está hablando con la parte fuera de la promesa y con la parte que nació en la promesa. Y cuando habla de la parte que está en la promesa, diga, yo también estoy. Esto, ahora está hablando contigo también. Esta palabra puedes hacerla tuya porque tú estás en la promesa. ¿Cuántos están en Cristo? Tú estás en la promesa. Dice el 8, pero tú, oh Israel, eres mi siervo. Tú, oh Jacob, a quien escogí. Mire, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué le está diciendo? Tú estás en la promesa. Porque tú vienes del esperma que yo bendije. Descendencia de Abraham, mi amigo. Y el 9 dice, yo te tomé. Es importante que usted, porque sabe, míreme acá. Hay un problema muy serio con las denominaciones. Y es un problema histórico. Desde siglos atrás con el asunto de la seguridad de la vida eterna y de la salvación. Hay teologías que piensan, yo tengo mi respeto porque no en todo están errados. Hay puntos donde la Biblia no lo sustenta, ellos lo interpretan de otra manera. Ellos piensan que usted tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Tiene que perseverar, tiene que portarse bien, tiene que esto. Y yo te hago un reto, sea lo que sea que tú creas. En cuanto a tu salvación y tú, la vida que Dios te ha dado. Yo te reto que cada vez que tú veas cuando Dios hace una promesa, ¿qué pronombre es el que se destaca? Si es el pronombre de la persona con la que Dios habla o es el pronombre de Dios. ¿Entiendes? Yo veo siempre que Dios dice yo haré, yo. El yo de Dios está ahí siempre. Y cuando uno entiende eso, uno se da cuenta que no depende de mí. Porque si dependiera de mí, ese proyecto ya está fracasado antes de empezar. ¿O no? Hay que ser honesto. Entonces él le dice, yo, ahí está el pronombre, te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas te llamé diciendo, diga promesa. Diciendo. No solamente te escogí, sino que te di una palabra. Tú eres mi siervo. Yo te he escogido y no te he desechado. No temas. No temas. Porque yo estoy contigo. Agarre ahí. Yo estoy contigo. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene Dios que buscar con este pueblo? Que ahora mismo ahí, cuando usted estudia el contexto de Isaías, está mal. Una vida espiritual por el piso, lleno de ídolos, sitiado por el enemigo. Después que se murió el rey Usías, cayó en una crisis terrible. ¿Qué tiene Dios que estar diciéndole a este pueblo, yo estoy contigo? ¿Qué hace Dios estando conmigo, caminando conmigo? Hermano, porque Él se ligó a un juramento que nunca te iba a desamparar. Que Él no iba a abandonar la obra de su mano. Que el proyecto que empezó en ti, Él se siente, diga comprometido, diga obligado por su propio amor. Oye bien, cuando llegó el momento de poner la garantía, el Señor puso todo su amor. Puso toda su misericordia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En esa promesa hay una garantía, un depósito de amor eterno, hay un depósito, oiga esto, de misericordia eterna, de fidelidad eterna y de ñapa, si se podría decir, la sangre de Jesús. ¡Santo! Métale lápiz a eso. Métale lápiz a eso para que usted vea qué le da. o calculadora, porque ya eso, ya el lápiz casi no se usa. Para que usted vea lo que da eso. Diga, eso da seguridad. Él puso toda la garantía. Por eso dice, no temas, yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. Usted ve. O sea, dile a tu hermano, dice, déjate de pensar tanto en tu debilidad y concéntrate en la fuerza de Él. Oiga, cuando tú te sientas débil, recuerda la palabra, te fortaleceré. Señor, tú dijiste que tú me fortalecerás. Y preséntate, aquí estoy para que me fortalezca. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré. Oiga, subraye todos esos verbos para que usted vea. Hay fortaleza, hay ayuda, hay sustento. ¿Sabe usted? Porque eso es lo que yo necesito. En este paréntesis, el Señor, cuando me metió en la promesa que yo ni pensaba existir, Él sabía que Manolito en esta tierra iba a necesitar fuerza porque iba a ser débil. Él iba a necesitar, ¿qué? Ayuda, porque él solo no podía llegar. Él iba a necesitar sustento, porque tiene que comer, tiene que vestir, tiene que... Es un ser sustentable. Y Dios dice, yo todo eso está en mí, está en el paquete de mi promesa. No tengas miedo, ¿por qué tiemblas? Dice, continúe. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enardecen contra ti serán, ¿qué? Avergonzados. Y afrentados. Los que contienden contigo serán, ¿qué? Como nada. ¿Y qué pasará? Vamos a llevarlo a la historia natural. Israel. Todos los que se levantaron contra Israel y los que se levantan terminan avergonzados. Terminan deshechos. Uno mató a más de 6 millones. ¿Y cómo terminó? Él mismo envenenándose con cianuro. Él mismo se envenenó con cianuro. Otro dijo, desde mis entrañas te maldigo. Y un cáncer en sus propias entrañas se lo llevó. Y recientemente otro hermano se fue de él. De una simple ameba. No nos gozamos en eso. Pero la palabra de Dios se cumple. El que es un hijo de la promesa tiene una cobertura, hermano. Hay un cuidado sobre esa persona. Hay una protección. Hay una defensa. Hay un muro y antemuro. Santo. 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 Ese muro y antemuro que Dios puso, todo el que se levanta contra ti se estrellará contra él. Por eso tú no tienes que pelear, tú no tienes que batallar, tú no tienes que defenderte, tú tienes que dejar que Dios cumpla lo que te ha dicho. Padre, mira lo que está pasando en mi trabajo, Señor. Pero tú dijiste que tú pelearás por mí. Yo pido que tú te le reveles y a que cambie. Si no cambia, Señor, cumple tu palabra. Primero pedimos misericordia, ¿verdad? Y esto no te lo está diciendo. No, mire, esto no fui yo que lo escribí. Yo soy un muchacho demandado. Dios me mandó a decírtelo. Así que no veas al mensajero. Recibe el mensaje de quien te lo envía. Dile a tu hermano: eres una bendición. hijos de la promesa. El 11, he aquí, perdón, no, el 12. Mire qué tremendo. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás. Mas aquellos que te hacen la guerra serán como qué, como nada y como algo que no existe. Eso pasó con Israel, pasa con la iglesia. Todos los que se han levantado contra la iglesia también han caído. Porque yo, el Señor, otra vez, el yo de Dios, el Señor, mire, soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha. Así dice tu Biblia. En el hebreo la palabra es, te toma fuertemente de tu mano derecha. Luis, mira, como yo se lo he ilustrado otra vez, no es así que Dios te tiene. No, porque si Él se suelta, suéltate. Es así que te tiene. Que aunque Él se suelte, suéltate, está agarrado, hermano. Te tomo fuertemente por tu mano derecha. Y te dice otra vez, te tomo fuertemente por tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Oye, tú te imaginas que te agarren, no temas, yo te ayudo. Y que sea Dios que te lo diga. No cualquier chichirichi de hombre, sino Dios. Queda ahí agarrado por la muñeca. Y mira, no tenga miedo, mi hijo. Eso no va contigo. Tú eres un hijo de la promesa. Tú eres una bendición. No tenga miedo. Yo estoy contigo. Santo. Eso a uno como que lo levanta y el pecho se le pone erguido. Pero ven acá. ¿Y a qué que yo le tengo miedo? ¿Qué hago yo temblando por esta cosita? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Mire, hermano. Y mire el 14. Aquí está la rema de esto. Mire el 14. No temas. ¿Quién? En el original hebreo es gusanito. Gongorochito. ¿Cuántos conocen un gongorocho? Usted ha visto un... ¿Cómo que se llaman las larvitas esas de donde salen los mosquitos? Un gusarapito. Es como, no temas, gusarapito. Gusanito de Jacob, dice mi versión. Ustedes, oiga, los poquitos. Los poquitos de Israel. Ustedes los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Miren, ay, santo. Santo. Escúcheme. Su realidad terrenal, su realidad humana era que era un gusanito, eran poquitos. No había fuerza, hermano. Esa era la realidad. O sea, Dios viene a confrontar con su promesa divina su realidad humana. Para que ellos, para redefinir la postura, la autoestima de ese pueblo, de ese remanente. Porque para que tú camines en la autoestima de Dios, Dios tiene que redefinir con su palabra lo que tú eres en Él. Ustedes son poquitos, no tienen mucha fuerza, son gusanitos, son como quien dice, no hay posibilidad de que ustedes salgan de esto, pero yo estoy con ustedes. Ustedes son hijos de la promesa. Y lo que me hace grande es que estoy en la promesa. Lo que me hace fuerte es que estoy en la promesa. Lo que me hace invencible es que estoy en la promesa. Soy descendencia de Abraham. Eso es lo que Dios les está diciendo. Yo conozco tu realidad natural, es verdad. Eres un gusanito, eres un gusarapito, eres poquito, no tienes fuerza. Pero tú eres descendencia de Abraham. Tú eres hijo de la promesa. Tu condición.
condición natural no va a definir tu realidad espiritual, todo lo contrario. Tu realidad espiritual, tu realidad en mí es lo que va a redefinir tu vida, pueblo mío. Y esto cada hebreo, cada padre judío se lo enseña a su niño desde el vientre. ¿Cuánto más nosotros que estamos en el nuevo pacto? Tenemos que enseñárselo a nuestros hijos en el vientre. Tú no tienes que tener miedo que te digan bullying en la escuela. Tú no tienes que tener miedo de lo que te digan, que tú eres o que no eres. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, que estabas escondida en la promesa de Dios. Tenemos que enseñárselo a nuestras generaciones. Cada viernes en la noche, cada padre judío se reúne con sus niños y le pone la mano en la cabeza y le proclama lo que son en Dios, en Jehová. Es difícil que usted vea un niño judío o un hebreo con una baja autoestima, caminando como que andan con su sombrerito y su cosita, pero paraíto, hermano. Y se han dado a respetar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde niño se lo enseñan. Ay, tú eres hijo de la bendición, hijo. Tú eres de la descendencia de Abraham y de Jacob. Tenemos la promesa. Somos cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo, mi hijo. No te guiará por lo que el mundo te diga, por lo que el sistema te siembre. No seguirás los parámetros de este mundo. Tú eres lo que dice Baruch Hashem, que tú eres. ¿Y por qué esos padres lo hacen? Porque ellos creen que lo son. Y todavía no, a la mayoría no se le ha revelado Jesús. Pero la mayoría de los cristianos estamos en la iglesia haciendo ruido cada semana, pero no creemos. Cuando tenemos un problema, nos sentimos lo más digno de conmiseración. Nos confundimos todos, nos enrollamos y le aceptamos cualquier propuesta al enemigo y al sistema que nos dan, se la aceptamos. Cosas que dicen de nosotros que jamás deberíamos aceptarla por lo que Dios ha dicho de ti. Porque lo que Dios ha dicho de mí debe sobrepasar e imponerse por encima de lo que cualquier otra cosa diga de mí. O de lo que cualquier otra persona diga de mí. O de lo que el sistema diga de mí. O de lo que otra mente piense de mí. Para mí lo importante tiene que ser lo que hay en la mente de Dios sobre mí. Redefinición. Hay que enseñárselo. Pero nosotros tenemos que afirmarnos primero como padres, como adultos, para podérselo enseñar a nuestros nenes. El mundo nos hace creer que somos o debemos ser o estar como el mundo dice que debemos ser. Si no tienes esto, no eres esto. Si no logras, no eres esto. Si no, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Yo soy lo que Jehová dijo, punto. Abraham tenía 99 y le creyó a Dios, se cambió el nombre. Y Dios le dice a ustedes, aunque su condición natural está en problema ahora mismo, lo llevó allá a la promesa. Descendencia de Abraham, yo soy tu Dios que te elegí. Tan, 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 tan. Ahora, que ellos lo hayan creído es otro punto. Ya esos son otros 500. Que usted cree este sermón, usted puede aplaudirlo, gritar, muchas cosas, pero usted tiene que salir creyéndolo. Aferrándose a él como Abraham se aferró. Que Dios le dijo, vayamos otra vez al 17 ahora. Génesis 17. Usted vea la envergadura del compromiso. Aleluya, diga gloria a Dios. Dice Génesis 17, verso 4, dice aquí que mi pacto es contigo tú serás padre de muchas naciones. Aunque según el verso 1 tenía 99 años, tú serás. Aunque está viejito, humanamente tu condición natural ya te dice que tú no puedes, que es un imposible, pero yo te lo digo, tú serás. Diga promesa. Pues yo te di una promesa. Lo que tú vas a hacer, en lo que te vas a convertir, no depende de tu condición natural, depende de la palabra que yo te di, santo. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Tu nombre será qué? Abraham. Pues te he constituido, ya yo te puse, ya yo lo decidí, ya yo lo arreglé. En padre de multitud de naciones. Yo te haré fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Ahora, en el 9 dice, Dios dijo de nuevo ¿a quién? A Abraham. Ya el nombre está cambiado, ¿verdad? Luego en el 15, Dios también dijo ¿a quién? A Abraham. En el 17, entonces a Abraham. En el 18:1, ¿qué dice? El Señor se apareció ¿a quién? A Abraham. Ya Abraham no existe. Diga redefinición. Y aquí estamos ya en la aplicación para ir terminando. O sea, la vida de este viejito tomó un giro enorme cuando él creyó lo que Dios le dijo y se cambió el nombre. Porque Dios pudo haberle dicho, tu nombre será llamado Abraham. Y él decía, ay, interesante. Y seguir permitiendo que lo llamaran Abraham. Pero ¿qué pasó? Como le dije al pueblo esta mañana, él agarró y reunió a todos sus esclavos, sus 318 esclavos y los demás que sobraban por ahí. Los vecinos, sus familiares. Me imagino que hizo una reunión y dijo, de hoy en adelante, nadie se atreva a decirme Abraham. Yo no soy Abraham más. Pero acá, no. Ahora ustedes me van a llamar Abraham. ¿Me escuchen? ¿Cómo es? Abraham. Ustedes, repítalo. Abraham. Usted también repítalo. Abraham, todo el mundo, Abraham, y los hizo repetirlo, yo me imagino como 20 mil veces, para que se le grabe, no más Abraham. Y después que termina, él era el jefe, no se le puede discutir en público, los esclavos no contradecían en público, se le acercaría Eliezer, a lo mejor que era el esclavo adoptado, el que posiblemente hubiera heredado si Isaac no nace. Pero viejito, tú tienes 99 años, tú sabes lo que es eso. ¿Tú te imaginas lo ridículo que es? Tú vas a hacer la parodia de todo el barrio, de todo el pueblo. Que te vean con ese bastoncito, todo barbú con 99 años, que tú ya ni como dice Marco, lo que ande masticando el agua ya, dice. Y todo el mundo llamándote padre de muchedumbre, porque eso significa Abraham, padre de muchedumbre. Y el viejito va doblando una esquina, padre de muchedumbre. Y la gente riéndose dice, mire, 99 años y que padre de muchedumbre. ¿Y qué doctor fue que le metió esa mentira? Pero oigan, él creyó. Él dijo, es verdad, mi condición natural es que yo no puedo, ya yo no puedo tirar ni un inning. No puedo pichar ni un inning. Pero Dios me lo dijo, denle un aplauso al Señor. ¡Dios me lo dijo! ¡Hay una promesa! Y la iglesia, el cristiano, el matrimonio, la familia, los jóvenes cristianos, escúchenme, que no crea y no se grabe en la mente y en su corazón, que no lo escriba con la tinta de la sangre de Jesús en su espíritu, que tu condición natural está por debajo de tu realidad espiritual, que lo que define y redefine tu vida no es lo que eres en tu papá natural, en tu sistema natural, en cuanto a las cosas materiales, es lo que tú eres en la promesa de Dios. No necesitas nada más para que tu vida mejore. Mejor de ahí se daña. Lo que necesitas es una redefinición. Es creer lo que Dios te dijo que eres y caminar en eso. Escúchame bien. cualquier nombre, epíteto que a mí me pongan que no cuadre, cualquier definición de cualquier otra fuente en cuanto a mi vida y a mi casa que no encaje ni cuadre con lo que Dios ha dicho en su promesa, con lo que soy en la promesa, para mí es una propuesta indecente.
¿Cómo?
¿Qué hace usted con una propuesta indecente? ¿Seguro la rechaza? Si usted cree que es quien es usted, usted no va a aceptar ninguna propuesta indecente. ¿Y sabe quién es el principal arquitecto de las propuestas indecentes? Satanás. Cada vez que el diablo quiere meterte en la cabeza que tú no vales, que eres una fracasada, que tú no sirves, que fulano te dijo que tú esto, que lo que me dijeron, que porque me violaron a tal edad ya yo no voy a poder tener un hogar feliz, que no me voy a poder casar, que esto y lo otro, y el diablo ahí poniendo lo natural, tus fracasos naturales, tus problemas naturales, tus limitaciones naturales, todo lo que tú has sido o eres en lo natural, entonces te crea un laberinto de sentimientos que impide que tu definición como hijo de la promesa no se vea, algo tan excelente, tan glorioso, no se refleje. Entonces cuando el diablo te hace sentir, o alguien usado por el diablo, porque todo el que te quiere sacar y quiere sacar de tu mente lo que Dios dijo que tú eres, es un usado por el diablo. Porque es Satanás el que quiere destruir la palabra, el que quiere neutralizar el efecto de la palabra en su pueblo. Entonces tú tienes que interpretar eso como una propuesta indecente. Cuando él vino a Jesús y le ofreció los reinos, Jesús le dijo: vete de aquí. Eso era una propuesta indecente. Cuando alguien te quiera seducir o te quiera llevar a un comportamiento que no cuadra con un bendecido, alguien te quiera llevar a un negocio que no cuadra con un bendecido, alguien te quiera seducir a cometer un acto que no cuadra con un bendecido que eres, eso es una propuesta indecente, porque eso no es lo que tú eres en la promesa. El hijo de la promesa se respeta. ¿Por qué? Oiga esto, ¿por qué se respeta a un hijo de la promesa? Porque es una bendición. Diga, y en la bendición no hay desperdicio, no hay derroche, no hay pérdida. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo, pastor? Oiga, ¿de dónde nace la bendición? La bendición nace de la promesa, ¿o no? Nace de la promesa. Entonces una bendición es algo tan puro, tan santo, tan glorioso, que en eso no hay desperdicio. Donde Dios produce algo con una palabra, donde algo se produjo por una palabra de Dios, nace de la promesa. Y todo lo que nace de la promesa es puro, santo, caro, valioso. Por eso todo en la Biblia que fue producto de una palabra divina o de una bendición divina, no hubo desperdicio, no se permitió desperdicio. ¿Usted sabe por qué Israel es el ejército del mundo que mejor protege a sus soldados? Es un ejército que un soldado cae y hay que recogerlo, aunque te maten a ti también. No dejan un soldado tirado en la batalla. O miento. Y por cada soldado, 10 tienen que pagar. Porque ellos dicen, nuestra gente son el producto de una promesa y de una bendición. No se pueden desperdiciar. Dale un aplauso al Señor. Hay que cuidar a nuestra gente. Investigue cómo crían ellos sus hijos. Un niño que nace del vientre es una joya, hermano. Eso hay que cuidarlo porque es una bendición. ¿Cómo manejan su dinero? ¿Cómo manejan sus propiedades con ese cuidado? No desperdician. El judío se caracteriza por no desperdiciar. Ellos pueden vivir años vistiéndose una misma ropa, siendo ricos, millonarios, hasta que se gasta ya. Y difícilmente la botan, no la botan. Porque es que Dios le sembró eso, que lo que viene de la bendición no hay desperdicio. Por eso cuando Jesús bendijo los panes y los peces, recuerdan, recojan las migajas. Porque ese pan y esos peces, en el momento que cayó en la mano de Cristo y fue bendecido, una palabra de Dios cayó sobre él. Y por eso esas migajitas valían.
Por eso en la iglesia no se juzgan las almas por pobreza, por riqueza, por color, por capacidad intelectual o por lo que sea. No, todo el mundo vale para Dios, porque todos son hijos de la bendición. Cuidado, cuidado con tu criterio sobre un hijo de la promesa. Recuerden, amigas. Pero la cultura nos ha enseñado a desperdiciar, nos ha enseñado a malgastar, nos ha enseñado a prostituirse la gente. Así por cualquier cosa se prostituyen. No, hermano, una vez que tú entiendes quién eres tú en la promesa, que tú eres una bendición, tu vida va a ser un tributo a eso. Tú no te vas a entregar a cualquiera, tú no vas a vestir como sea, tú no te vas a proyectar como cualquier persona se proyecta. Tú eres una joya. Joya de Dios. No hay desperdicio, no hay pérdida, no hay derroche. La vergüenza no pertenece a los que están en la bendición, a los que son bendición, a los que son hijos de la promesa. La vergüenza le pertenece a los que no son hijos de la promesa. Por eso cuando un cristiano, una cristiana se corrompe, se dañan, se entregan a las pasiones, aceptan las propuestas indecentes del adversario, no ha entendido quién eres. Por eso es que lo que necesitamos no es más bendición, es redefinición. Entonces, si Dios te dijo cámbiate el nombre, tienes que cambiártelo. Y no aceptes que nadie te llame como antes. Soy nueva persona. La palabra me dice que en pruebas, en cualquier situación, yo soy más que vencedor. Eso es lo que soy. A mí nadie me venga a decir que soy un derrotado. Soy un fracasado. Porque soy hijo de la bendición, soy hijo de la promesa, soy una bendición y ahí no hay fracaso ni pérdida. Que mira, que esto y lo otro, porque si no te vas a perder en el infierno, que vas a perder la salvación. Ve y estudia tu Biblia. Se pierde lo que no está en la promesa. Todo lo que es producto de la promesa nunca se pierde. Por eso Jesús dijo, lo que me diste, ninguno se perdió. ¿Y sabe qué? Concluyo. Por eso cuando habla del sello del Espíritu, dice, ¿el Espíritu Santo de qué? De la promesa. Con eso concluyo, para que entiendas. ¿Por qué? Porque donde Dios puso ese sello es porque ya estaba en la promesa. Diga, el que recibe el sello es porque ya está en la promesa. Por eso el Espíritu Santo de la promesa. ¿Lo entiendes? Y la tinta del cielo es la sangre del Hijo. Y eso nadie puede borrarlo. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Cómo continúa Pablo? Dice que es la garantía de la herencia. Muchos están envanecidos y ahumados con los dones. Y ahora va hablando lengua, profetizando, lo cual es tremendo para la edificación de la iglesia y la edificación y la relación personal con Dios. Es útil con los dones, están enamorados de los dones y no se habla del sello. Pero óyete, si tienes dones es porque tuviste el sello. Amén. Donde no hay sello, Dios no da dones. Lo importante es el sello. Los dones tienen su utilidad. Oye, cuando lleguemos, que sabe, cuando estemos uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que va a definir dónde tú vas a entrar no son los dones espirituales. Es el sello. Amén. Esa es la garantía. Amén. Ese fue el adelanto. El Espíritu Santo, la palabra garantía en la cultura griega era el adelanto que se daba. ¿Cómo es que se llama aquí? El down payment. El Espíritu Santo es el down payment de Dios. Esa es la garantía de que tú para el cielo vas y allá va a llegar. Amén. Porque no depende de tú. El Espíritu te va a cuidar para que tú llegues. Amén.
¿Usted entiende quién es usted? Usted es hijo de la promesa. Y si tiene el Espíritu Santo y puede alabar a Dios y vivir para Dios y agradarle a Dios y presentarse a Dios como hemos hecho hoy, es porque usted tiene el sello, es porque usted ya estaba en la promesa. No eres un cristianito más, un miembro más de la iglesia, un evangélico más, uno más que carga la Biblia, otro aleluya. Amén, sí, somos otro aleluya, otro más que carga la Biblia. Pero eso no es lo que define lo que soy, porque muchos dicen aleluya de la boca para afuera, cargan la Biblia y grande, una biblión, una vulgata, y vaya a ver cómo viven. No saben lo que son. No hay redefinición. Entonces Dios te dice, iglesia, esta tarde no tienes que buscar lo que ya eres. Eres una bendición. Lo que tiene que venir es la redefinición. Que se vea esa bendición. ¿Qué es la redefinición? Cuando esa bendición se nota, se ve. Tú no aceptarás jamás del diablo ni de nadie una propuesta indecente que no cuadre con lo que Dios te ha dicho que eres en Cristo. Eres más que vencedor. Para ti todas las cosas ayudan para bien, porque fuiste llamado con propósito. No importa que sean negativas, lo que sea, va a ayudar para bien. Porque el poderoso está conmigo, el gran yo soy está conmigo. Me lleva fuertemente de la mano, me tiene agarrado. ¿Entiendes? Todo lo puede en Cristo. No importa que tenga poco, que tenga mucho, que no haya dinero, que haya, que la nevera esté un poquito vacía o no esté, que esto. Todo lo puedo en Cristo en ese contexto. Puedo vivir en lo poco, administrarlo mucho, y eso no es lo que afecta a mi alegría. Mi alegría es que soy hijo de la promesa. Dile a tu hermano, eres una bendición. No se te ocurra decir lo contrario. Ni creer lo contrario. Continuaremos. Como dice el pastor de Chile, el pastor Andrés, que Dios lo bendiga ya si está en sintonía con nosotros. Tú vi continue. Él no dejó eso, él estuvo continuo. Que Dios bendiga ya al pastor Andrés con la familia. Ponte de pie, iglesia. Amén. Llévate esta palabra. Vamos a seguir honrando. El bendecido se distingue, hermano. Dios se distingue en sus bendecidos. Que Él se distinga. Toma la mano de tu hermano. Amén. Gracias, Padre. Aleluya, papá. Gracias. Gracias. Padre, nos has dado un día suculento, un día lleno de bendiciones. Tú estás agradado. Te has provisto la ofrenda en ambos servicios y nos has bendecido con tu palabra, recordándonos lo que somos en ti. Que hay un compromiso que tú hiciste contigo mismo, que nunca, nunca, como lo dijiste Israel, nunca me olvidaré de ti, nunca. A Jacob le dijiste, no te dejaré hasta que cumpla lo que me he propuesto contigo. Así mismo nos dices a nosotros hoy, Iglesia Amanecer de la Esperanza, Iglesia de las Naciones, tú estuviste en mi mente, tú eres hija de mi promesa y tú estás completa en mí. Solo búscame a mí, ámame a mí, agrádame a mí, dame culto a mí, honrame a mí, que yo de tu condición natural me encargo yo. Padre, que toda preocupación, toda carga por situaciones naturales se remuevan en este día. Todo lo que impide, todo lo terrenal que está impidiendo la manifestación de lo que somos, se ha removido en el nombre de Jesús en este día. Que por esta palabra se desate hoy del cielo una redefinición en nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, de dialogar. Que no le aceptemos al adversario ni a nadie ninguna propuesta indecente, nada que no cuadre con lo que somos en ti, sino que nos aferremos como lo hizo Abraham a lo que tú le dijiste. Cámbiate el nombre, y él se lo cambió. Hoy te dice Dios, iglesia, cámbiate el nombre, que no cuadre con lo que yo te he llamado. Si no te lo has cambiado, cámbiatelo. Porque yo te hice nacer para que no vivas igual, para que no pienses igual, para que no te comportes igual. Y yo prometí ayudarte, capacitarte, pero tú tienes que cambiarte el nombre. Yo te lo cambié en mi promesa, pero tú tienes que afirmarte en el nombre nuevo que te he dado. Tú eres mi hija, eres hijo. Ese es el nombre, hijo, hija, porque eres hija de mi promesa. Camina en esa senda que he trazado para ti. No permitas que nada ni nadie te desvíe más. Y verás mi intervención y habrá redefinición en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, amanecer de la esperanza. Y declaro que esta palabra se hace vida en nosotros. Y que podemos experimentar, no por lo emocional, sino aún más allá, por la convicción del Espíritu, como firme ancla del alma, como dijo el escritor a los Hebreos, lo que Dios nos ha dicho en este día. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dale aplauso al ministerio del altar. Aleluya. Gracias, Señor.
Aleluya. Señor, levantamos nuestras manos hacia ti para darte gracias, Dios. Apreciamos tu palabra de tal manera. Tú nos has amado, que ahora somos hijos tuyos, Señor. Padre, gracias. Gracias, muchas gracias. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra, el honor y la exaltación, Señor. Porque solamente tú puedes hablarnos al corazón, Señor. Padre, por eso, Dios mío, apreciamos el hecho de que tú, y lo entendemos mejor, de que tú nos hayas hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Somos ese pueblo y lo apreciamos, Dios, lo apreciamos. Ahora, Señor, yo te ruego que tú lleves en bendición a todos mis hermanos. Que tú, Dios mío, Padre, inscribas todas estas palabras en nuestros corazones, Señor. No solamente que sea algo que entra por un oído y sale por el otro, no. Padre, que salgamos a vivir esta palabra, a apreciarla, Señor. A redefinir, Dios mío. A redefinir, oh Dios, ese nombre que tú nos has dado, Señor. Un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Glorifícate, Padre. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a todo tu pueblo, Señor. Mi hermano, mi hermana, Jehová, el Señor, te bendiga y te guarde. Sea el Señor nuestro Dios levantando hacia ti su rostro, teniendo de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te dé su dulce y delicada paz. En el nombre de Jesús, ve por camino de verdad, de victoria, de misericordia. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, aleluya, amén, Señor. Amén, dale el aplauso al Señor. Salgamos en alabanza, glorificando al Rey, al Señor de nuestras vidas.
Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.